NTN Concentrado.
No finjamos más, dejemos eso para otro. Yo no soy normal, y es eso lo que te hace bien. Ya estoy por llegar, parezco caminar y corro.
Ahí escuchamos otro de los temas de este nuevo proyecto solista de Emiliano Branchiari, Emi. Este es Corea, capaz que no es para hoy, o es Corea del Norte.
Es Corea del Norte.
Corea del Norte.
Vale la aclaración.
Sí. Para que quede clase, por eso sé que hay algo de riesgo, pero algo nunca fui a Corea, ¿no?
Sí, pero es Corea la del enano.
Claro, nada que, aparte venía hoy, no, nada que ver con que Corea juega. Bueno, Emiliano Branchiari, este nuevo proyecto solista. Recién decías que tenés para el 23 de febrero, estoy diciendo de memoria, pero creo que no me equivoco, en la Trastienda,
sí, la
presentación en vivo del disco. Ahora vamos a conocer el porqué del nombre del disco con el tema que va a tocar acá en vivo Emiliano Branchiari. Las entradas se ponen a la venta hoy a partir de las 12, ahora ponemos en las redes sociales. Perfecto. Después cuando colguemos la nota, pero decías además que el disco va a estar completo, ¿cuándo?
El disco sale completo el 16, viernes 16
de diciembre. Perfecto. Sale en vinilo y en CD, ¿no?
Y sale también en vinilo y en CD, que con una preventa se puede conseguir dos días antes, el 14.
Bien, perfecto. O sea que en todos los formatos.
En todos los formatos.
¿Vos llevas con el vinilo?
Me llevo muy
siempre
bien.
Siempre bien, sí. Con el vinilo. ¿Te gusta?
Sí.
Si querés que tenga vinilo, me parece bárbaro. Y bueno, porque están en todas las plataformas.
Está
también
pensado así. Después, claro. Después la gente lo escucha como quiere, pero
claro.
Está pensado como un disco.
Bueno, bien. ¿Tenés banda para...? O sea, ¿tenés tu banda? ¿No te va a gustar? Acá no nos hagas como la del Indio. Pero bueno, varios que ya te han hecho los comentarios, ¿no? De que no te vayas de la banda. Ya dijo Emiliano que no se van de la banda. Pero tenés una nueva banda para este proyecto solista.
Sí, de viejos conocidos y algunos con los que estoy tocando por primera vez, que estamos ya ensayando. Ahora tenemos ensayo de vuelta. Es un lindo grupo, se armó. Está el Chamaco en la batería, que es el primer batero de
No Te Va a Gustar.
No Te Va a Gustar. El Checo Anselmi, gran amigo también de la época del liceo, que hemos tocado mil veces juntos. Gonza Vivas en guitarra. Lula Isnardi en guitarra. Y Lu Romero en teclados. Está bueno porque una banda mixta, que la verdad que es otra la energía.
Y ahí tuviste que presentar de nuevo material, así como lo presentás con la banda, esta nueva banda, ¿no? ¿Cómo fue eso?
No, bueno, ellos ya tenían las canciones grabadas y escuchadas hasta que nos juntamos a ensayar. Y también va a haber que agrandar el repertorio, porque no solamente el día de la presentación no vamos a tocar solamente el disco, porque quedaría corto.
Ah, bien, queda corto para el espectáculo. Bueno, ahora el tema que va a ser, presentalo vos, el tema que vas a hacer en vivo, porque este no está en plataformas todavía.
No, se llama De Esos Días, y en el cual está el título del disco, en la letra, se llama Cada Segundo Dura Una Eternidad, el álbum, y bueno, nada, se llama De Esos Días.
Vamos arriba entonces, te escuchamos.
Aún está oscuro y yo sigo sin dormir desde ayer. Cada segundo dura una eternidad. No me quiero distraer. Eso no da resultado, lo sé. Hoy me tengo que animar a mirarme de frente y para que evitamos el dolor. Si un día va a volver, te lo pido por favor. Que hoy me dejes caer, llegar a la raíz y a un punto de partida. No quiero pensar, allá afuera todo florece, yo no. Sé que puede ser fugaz, no depende de nosotros. Y para que evitamos el dolor, si un día va a volver, te lo pido por favor, que hoy me dejes caer, llegar a la raíz y a un punto de partida. Vos perdóname si pude haberte tratado mal. Tal vez me comprendas, hoy es uno de esos días y me faltas. No es necesario tener que explicar. Y para que evitamos el dolor, si un día va a volver, te lo pido por favor, que hoy me dejes caer, llegar a la raíz y a un punto de partida. Y desde ahí volver a remontar y verme sonreír, pero que sea de verdad, que te alegres por mí, por llegar a la raíz y a un punto de partida.
Emiliano Granchiari en vivo con su proyecto Emi. No llego acá a ver cómo se llama el tema, porque no es como
de esos, de esos días, estreno absoluto.
Que adentro no tiene nada. De la letra, porque
de la letra está el título.
El título del disco. No miraste mucho La Ayuda a la Memoria. No, no, no miraste mucho. No, primera no. Vez que lo hace, un placer recibir esa primera versión en vivo para el público, Emiliano Granchiari, de este tema. Decía, no miraste mucho, una impresión a hoja. Yo decía, no es con tablet, no es con celular, la letra, no, vos no, no la haces. Pero algunos colegas sí, sí andan sí, con sí. La tablet. Pero vos, vieja escuela.
No, me gusta así.
Vino con el librito de canciones.
Sí, hice una carpeta como se podía ver sí. En el arranque de tu época de cantante.
Exactamente, esta es la que me llevé para grabar el disco y acá la tengo.
Bien, bueno, para este disco reuniste un grupo de músicos internacionales, quizás para el final contar un poco
de esto, ¿no? Antes de que tocaras el tema en vivo, hablamos de la banda que vas a formar para presentarte en vivo, pero en realidad la grabación que fue en Estados Unidos que le hiciste de todo este disco, reuniste a gente muy importante, muy grosa, gente que ha cantado. Tocado con David Bowie, con David Byrne, con Bruce Springsteen, o sea, ¿cómo se dio esa selección? Los nombres son impresionantes realmente.
Sí. Bueno, se dio que porque el disco lo produce Héctor Castillo y me dijo, vamos a grabarlo allá en mi estudio y yo te armo una banda de todos conocidos de él y de gente de ahí de Nueva York que está en la vuelta y fue maravilloso, la verdad, es... Tienen mucha información esa gente y lo disfruté un montón y me encantó que ellos también lo disfrutaran. O sea, me volví re contento con eso, que estaban contentos con las canciones, por más que son dos mundos diferentes.
¿Y cuánto tiempo estuviste allá?
20 días.
20 días. Casi un mes viviendo ahí.
Pleno invierno, nieve, tormentas de nieve, todo divino.
Instalado, pero con mucha colaboración entonces, mucha creación juntos, ¿no? Más allá que sea tu propio material.
Yo tenía ya las maquetas hechas y ellos le dieron vida, obviamente, pero algunas se rigieron por las maquetas que yo había llevado y algún tema empezamos como de ahí a mostrarle yo solamente con la guitarra y a ver a dónde llegaba.
Sí, el back de la grabación se ve en el video de Corea, que el primero que largaron, es básicamente un back de cómo fue todo ese proceso, ¿no?
Exacto.
Bueno, y ahora a lanzarte, Emiliano, entonces, como con este proyecto.
Esta es la primera nota,
buenísimo, de este proyecto. Es un placer, yo ahora recordaba que hace más de 20 y pico de años que hablamos, y han tenido una trayectoria que era, ¿cómo digamos? Muy difícil de imaginar a comienzo de siglo, ¿no? Ni hablar, ¿no? Porque ahora decís, ahora vas a lugar chico, La Trastienda en vivo, Emi, tu proyecto. pero aquella época, al principio del siglo, era de lugares chiquitos para la banda.
No sé. Mucho,
el Ciudadano, no sé.
En todo
el
mundo.
Ese llenaba el Ciudadano, eran 120, éramos.
El Ciudadano ya era.
Eran famosos. No, el estreno de La Cita Rosa, que.
Claro, pero previo a eso, toda la historia.
Previo a eso, era muy chiquito.
Cualquier lado tocábamos lugares.
Liceos de Malvin, sí.
Ni hablar.
Hicimos aquella nota con el libro de los 25 años de la banda, que salió y que repasaba todos esos orígenes, ¿no?
Y debo ser la de esa, para mí siempre fue el mismo placer charlar con vos, Emiliano. En aquella época, comienzo de siglo, después esta enorme trayectoria, llena de estadios que han tenido, y ahora con este nuevo proyecto que te decíamos, el mayor éxito, este proyecto solista.
Muchas gracias.
Así que arriba, mil gracias por estar hoy acá.
Muchas gracias, el placer es mío, este es mi programa preferido, así que empezar acá está buenísimo.
Gracias, gracias, muy amable.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Hay que irse, ¿eh? Es el tiempo de ir.
Bueno,
no sé qué.
No, está bien, claro, ya está bien. Con la cabeza bien baja y la tranquilidad del deber cumplido a medias, ¿verdad? Que a uno lo deja más conforme con esta situación, la mediocridad, ¿verdad? Que uno iba a desplegar acá, pero entonces está llenando de argentinos a una velocidad sorprendente.
Claro,
dentro de dos días es Punta del Este esto, ¿eh? Es Punta del Este con un campeonato de fútbol. Te quiero decir,
Punta
no
del Oriente, Darwin.
Punta del Oriente, exacto. Sí, hay que irse cuanto antes. Llegó el momento de abandonar el grupo. El universo no puede mandarnos más señales y más claras que esta. Ojo divino, los argentinos con nosotros, los uruguayos, una cosa maravillosa, esa mezcla de cariño y lástima entreverada que nos tienen, ¿no? Idealizados a gusto y revuelta con su patológica necesidad de ver el mundo a través de la Argentina, que en este caso seríamos el argentino que no existe nosotros, ¿verdad? O sea, somos un uruguayo que se inventaron ellos para poder armar un argentino que no existe, que es un argentino contrafático. Oh, mirá, esto tendríamos que haber sido nosotros, y ni siquiera somos nosotros.
No, es lo que ellos ven.
Exacto, hay como dos o tres capas de virtualidad, hasta lo que ven ellos. Y no dicen, ¿para qué lo vamos a convencer? Es larguísimo explicárselo. Entonces uno lo deja así, y es lindísimo, la verdad, nos tratan muy bien. Y yo, ¿cómo lo robaron ustedes, uruguayos? No sé qué, todo eso, ¿verdad? Ese argentino inventado, yo le hablan al argentino inventado desde ellos, que se llama uruguayo, ¿verdad? Y es bueno, humilde, simpático y todo eso, ¿no? A menos que el observador sea profundamente peronista, de antes del Perón uruguayo, ¿no? De antes de la última faceta del Perón, el león herbívoro, sin dientes, viejo y cansado,
la uruguayización
que nos dio la playa, exactamente, que nos devolvió la playa, bueno. Ahí sí, si son de los primeros perones, digamos, si son peronistas de los perones de los primeros días, y no peronistas de los perones de los últimos días, ahí sí nos ven como el paraíso fiscal y el envidioso provinciano muerto resentido. Que también, tampoco es así.
Que no quita que Perón no haya hecho pasar algo de plata por el paraíso fiscal tampoco, ¿no?
Ah, bueno, lógicamente, pero además tampoco, como nos ven ellos, tampoco es el uruguayo real, aunque está mucho más cerca que los otros, me parece.
Sí, es verdad.
Me parece que si ponemos el uruguayo virtual, ese idealizado positivamente, contra el uruguayo virtual peronista de los primeros días, el idealizado negativamente, está más cerca el segundo de nosotros que el primero. Pero bueno, en cualquier caso, divino los argentinos, pero...
Muy intensidad.
Es duro verlos, es duro. Al tiempo que uno se va desagotando de mexicanos, gracias a Dios, gracias a Alá, ¿verdad? Por otro lado, empiezan a aparecer una cantidad de argentinos que ya uno no puede asimilar. Es como uruguayo resentido. Ha llegado el momento de partir. Doha se está transformando vertiginosamente en canasvieiras. Es como argentino. Algún mexicano y cada tanto ves un brasileño. Es canasvieiras. Esto es igual a canasvieiras. Aquella frase que
alguna
vez
usted escuchó en la playa.
Sí, no me acuerdo dónde, ya pegaba con Punta Colorada. Sí, nada que ver, ¿no? Porque son, ellos tienen...
Esto está mejor que Canasvieiras.
Creo que, yo hace mil años que no voy, pero creo que la mejor explicación de colonización en Brasil, la punta norte de la isla de Florianópolis, donde ahí sí tomaron, pero por las buenas y por las malas, todo, ¿no? Porque tienen los comercios, incluso. Que
no entienden portugués ahí, no hablan portugués. Claro. En
no sé ahora cómo está, pero en un momento habían tomado todo, ¿no? Es un lugar, además, de arena, de poca arena entre los edificios y el agua. Y entonces, claro, se amontona más y da más impresión todavía. Porque...
Sí, porque no les gusta, claro, porque les gusta cuanto más horrenda sea la playa, más les gusta.
No, es linda, pero la franja fina de arena. Entonces necesitan amontonarse con mucha sombrilla, como le gusta a ellos, mucha cosa.
Mar de platear, ahí. Exacto. Van a mar de platear.
Bueno, eso ahora, capaz que alguna gente que ha ido
mal. Ya lo hemos dicho muchas veces acá, son retardados de las playas. No pero, entienden, tienen
capacidades diferentes para la evaluación de playa.
Eso, capacidades diferentes de playera, tío. No entienden de la costa, no saben qué playa es linda y qué playa no es linda, y cuando hay una playa que a 20 metros que está mucho mejor que la que están ellos. Para ellos la playa linda es la que está llena.
Llena de gente, claro, es el parámetro.
Exacto, esa es la playa linda. Oh, esa es Canasvieiras, espectacular.
Nair estuvo, cuenta ella, que estuvo el fin de semana en Buenos Aires. Darwin recibió la pena que le generaron a los hermanos porteños, al menos, y el disfrute de los festejos de los ya campeones del mundo. Lo vi todo.
Sí, claro, ya, lo bueno es eso, que uno puede ir a ver los octavos de final a la Argentina y ya puede estar ahí mientras ellos celebran el campeonato del mundo, porque lo ganan cada vez que ganan un partido, vuelven a salir campeones del mundo. Y ya llevan tres campeonatos del mundo, ya llevan en este solo.
Sí,
tres copas ganadas.
Llegan al final del mundial como el país con más campeonatos del mundo.
Sí, claro, exacto. Y bueno, imagínense, jugaron contra Arabia Saudita, México, Polonia y Australia. Y la gente se viene con la copa ya.
No es menor el dato.
No, es impresionante, es espectacular. El otro día tenía una hermana mía indignada que me mandaba los comentarios textuales. Argentina controla todo, decía. Contra Australia, que son unos burros.
Y terminaron.
Es impresionante.
A dos manos.
Tic-tac, ¿cómo funciona este reloj? No sé cuánto. Y encima después le hicieron un gol de porquería y casi terminaron con los huevos en la garganta. Terminaron contra Australia, ¿verdad? Porque son muy dignos los australianos. Son espantosos. ¿Saben cuál era el jugador más valioso de Australia, o sea, el que vale más en el mercado de Australia? ¿Cuál? Valía 5 millones, ¿no?
Baratito, sí.
El emir, con lo que le pasa de mesada a uno de sus 26 hijos, se compra todo el equipo australiano. Todo el equipo australiano. El más caro valía 5 millones de dólares. ¿Y bien cuál era?
¿Cuál era? ¿El bigotito?
No, el arquero.
Ajá.
Que no solo es siempre el precio más barato del mercado, sino que además se mandó un cagadún. Un desastre fue. Bueno, ese era el jugador más valioso que tenía Australia. Y juega en la difícil liga danesa, en el Copenhagen. Impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Todas estas pavadas son las que uno busca en internet mientras está mirando los partidos y no conoce a nadie.
Una forma de involucrarse.
Pero bueno, estamos muy cerca de Miami en el 1-1. Ya está Marley, ya está por venir Susana.
Ya fue. Están los dos.
Ah, ya está Susana.
Sí, está Su con Marley. Están los dos.
Está Su, está Marley.
Pues sabe por qué me comí un video entero.
Uruguay, porque... no sé qué partido va a ir a ver ahora, porque iba a todos los de Uruguay.
Porque hay un dato que usted no me pasó, y los cataríes son fanáticos, capaz que más en la zona también, son fanáticos de los halcones, los gavilanes. Parece que tienen en las casas, como uno tiene perros y gatos. Hicieron un video, Susana y Marley, y ese me lo devoré porque me encantan esos bichos. Los cuidan.
Susana y Marley.
Esos bichos también. Pero les ponen como unos gorditos para... No, tienen todo un desarrollo del cuidado, de la cetrería infernal, los cataríes.
Sí, es una cosa nacional, sí.
Tremendo, pero aparte contaban que los tienen en las casas, tienen 4 o 5.
El único contacto que tuve con ellos, para el desierto, ahí, cuando del ponimello, les conté del ponimello.
Sí.
Sí, claro, el camello que se parece a un pony, supongo, del Parque Rodó, una cosa así.
Del Parque Villaviarri, del Parque Rodó, claro, del Prado, eso. Porque son porque te hacen pasear con el tipo, el cuidador adelante, va caminando adelante.
Y bueno, y por seguridad.
Gente grande, subir al camello así, increíble. Impresionante, señor. Y lo llevo ahí, pero aparte son 15 metros, camina 20 pasos por un lado y pega la vuelta y te... Bueno, dame 500 pesos. Más o menos, una cosa de 500 uruguayos, ¿no? Una cosa así, más o menos, 40 reales, no sé, una cosa así, salía 450 pesos, una cosa así. Sí. Y después, ahí también había un halcón que no tenía tanta salida como el camello, y te ofrecía sacarte una foto con el halcón ahí. 20 reales, 220 pesos, me deben a cagar.
Que te ponía tipo el guante y se para el halcón en la mano, en el brazo.
Ahí está, esa porquería, sí, esa estupidez. Y bueno, pero no funcionó, no había nadie que sacara la foto con el alcohol.
Y sí, no, no entienda mucho eso. No, pero es un bicho impactante al lado de Darwin,
Sí,
puesto en el brazo,
lo vi, es lo vi. Este tenía bozal, tenía todo.
Le ponen como un casquito para que no vean, además, porque si ven
ataque. Tenía casquito, tenía casco, sí, digo, ¿qué?
Me gusta el completo, con casco y todo, son bien para mí.
Bien, para usted le falta la sillita de retención al conil, qué lindo,
Qué desarrollo la cetrería, Darwin. Si puede, si le queda tiempo, hagamos un informecito para
Natalia. Y bueno, y uno, a uno no le gusta el discurso uruguayo ese de que siempre la tiran fuera, y no lo quieren.
No le siguen, no es negocio para la FIFA, no, sí.
No quiero decir que nos cocinaron. Pero le faltó tirarnos curry por arriba, hermano.
Estuvo bravo. Estuvo bravo.
Loco. O sea, es muy difícil porque está como la pérdida de la decisión de haber quedado eliminado, la tristeza, toda esa situación insólita que se dio, esa acumulación de anomalías que termina con el gol de Corea después de un córner de Portugal que suben todos a cabecear en el minuto 92. Con el partido empatado y siendo los primeros del grupo, una cosa inentendible, despeja Pepe, además lo tiran corto, despeja Pepe para el otro lado, arranca Sony, hace un cuaduno a los 92, todo eso, ¿no? Pero encima a eso se le va agregando todas estas cosas que uno tiene que ponerse el traje este espantoso de uruguayo de mierda, esto, y es como inevitable, porque si no al final estás negando lo que viste. Digamos, ¿no? Entonces, uno no quiere decir eso. No quiere decir que nos robaron, pero robaron.
Nos perjudicó claramente el arbitraje.
Fue un desastre. Uno no quiere quedarse con esa parte minúscula autocomplaciente, que si los jueces no nos arruinaban, clasificábamos igual con 40 minutos de fútbol en 300 jugados que tuvimos en cancha para saberlo durante la serie. Pero si los jueces no nos empernaban, clasificábamos.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.